Jornadas de 24 horas que en un hospital a veces pueden alargarse. Pasar de dormir profundamente con el móvil en sonido al lado a coger un bisturí. Así funciona el sistema de guardias de los sanitarios en España. Es estructural y buena parte de lo que cobran los médicos y médicas. Muchos protestan por estas condiciones y la ministra de Sanidad ha anunciado que quiere cambiarlas esta legislatura. Pero es complicado. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Guardias hospitalarias de 24 horas. Un sistema obsoleto. Pablo Linde cubre sanidad en El País. Hola, Pablo.
Hola, Ana.
Bueno, hemos comenzado la guardia de hoy a las 8 de la mañana. Yo soy médico de urgencias, llevo ya 20 años trabajando como médico de urgencias en la Comunidad de Madrid.
Buenos días, mi nombre es Cristina, soy residente de familia y bueno, son las 8 y media de la mañana y me dispongo a ir para mi hospital.
8 de la mañana, mi nombre es Antonio, soy enfermero del servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Y en fin, nos enfrentamos una guardia como las que llevamos 1000 años haciendo, con la peculiaridad de urgencias que es continuamente viendo pacientes sin parar durante las 24 horas. Entonces, bueno, de momento hoy la guardia está relativamente tranquila y lo que vaya llegando a lo largo del día, ya han llegado 2 ambulancias, pues nos lo vamos repartiendo entre los 4 que somos, más las REAs, que son cuando vienen los pacientes en una situación de extrema emergencia, como infartos, códigos ictus.
Esta es la segunda guardia de 3 que voy a hacer en 7 días. La primera la tuve el miércoles y estoy bastante cansada, la verdad.
Vamos un médico, una enfermera y 2 técnicos. Ya estamos activos y estamos a la espera de cualquier aviso que nos puedan mandar desde el Centro Coordinador de Urgencias.
Hemos escuchado a 2 médicas y a un enfermero contar cómo empezaban su día, su jornada laboral, que va a ser un turno de 24 horas. ¿En qué consisten estos turnos?
Para que los hospitales estén funcionando todo el día, pues tienen que tener profesionales trabajando todo el día, eso es lógico. Los médicos generalmente, algunos enfermeros también, lo que hacen es que además de su jornada normal de 7 horas, la prorrogan con una jornada extraordinaria de otras 17 horas. Entonces están 24 horas seguidas trabajando.
¿Esto afecta a todos los sanitarios, a médicos y a enfermeros?
Sobre todo a médicos. Depende de en qué organización hay estructuras de emergencia que también involucran a los enfermeros, pero en general la enfermería va por turnos. Es decir, son turnos de 8 horas y te puede tocar a lo mejor de noche, pero solo trabajas 8 horas. Esto es lo más normal, ¿eh? Tiene muchas excepciones. Sin embargo, los médicos no suelen trabajar por turnicidad, salvo en a lo mejor servicios de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos tienen su jornada laboral y para cubrir esos periodos donde nadie está trabajando, hacen las guardias extraordinarias.
Estos profesionales que escuchábamos son de Madrid, pero esto de las 24 horas ocurre en toda España, ¿no?
Sí, prácticamente en cualquier lado. Ya te digo que depende un poco de la organización de cada hospital, puede tener pequeñas variaciones, pero en general es una parte estructural del sistema, funciona así desde hace muchos años y también es una parte estructural de los sueldos de los médicos que gracias a estas guardias pues ven su salario un poco aumentado con respecto al que tendrían si no las hicieran.
O sea que el salario depende de esto.
En buena medida sí, porque según algunos sindicatos puede llegar a un 35-40% del sueldo. Puede haber mucha polémica porque puede haber quien diga que los médicos están mejor o peor pagados, pero si lo comparamos con otros países de Europa, pues tienen salarios bastante más bajos y lo que les hace en general o muchas veces pues tener un salario mejor, muy por encima, hay que decirlo, de la media de los españoles, es estas guardias de 24 horas.
¿Esto ocurre cuando empiezan en su carrera o durante toda su carrera?
Cuando empiezan es especialmente acusado porque el salario de un residente es muy bajo. Son 1.200 euros brutos aproximadamente al mes, teniendo en cuenta que estamos hablando de un licenciado en medicina que ha hecho un MIR, un proceso selectivo para esa residencia. Entonces, los residentes son los que más guardias hacen y también son los que más porcentaje de su retribución depende de las guardias, porque pueden llegar a el 50, el 60 o incluso el 70% de su salario según los meses puede depender de estas guardias, porque a lo mejor pueden hacer 5, 6, 7 al mes. un médico adjunto, digamos, el que ya es titular en el hospital, en general hace menos, hace una, dos, como mucho tres guardias al mes. Esto todo tiene muchas excepciones, pero por ponerlo en términos generales.
Bueno, son las 4:30 y nada, hemos estado trabajando durante la mañana, han entrado ambulancias como 12. Tenemos tres cuartos de hora más o menos para ir a comer. Y nada, no nos hemos podido ir hasta las 4 porque hemos tenido un estatus convulsivo, se han puesto malos algunos pacientes. Y nada, afrontando a la tarde, a ver qué tal. Normalmente podemos hacer o turno de mañana o turno de tarde. Pues cuando ya has pasado el turno de mañana dices uno menos, ¿no?
Llevo 6 horas de guardia. La mañana ha sido bastante intensa, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Muchos pacientes, pero bueno, tampoco ha venido cosas demasiado graves y lo hemos podido gestionar, aunque eso, sin parar. Aparte de comida, necesito un café urgentemente.
Son las 15 horas y llevamos 7 horas de guardia. Nada más empezar la guardia, nos avisan para un paciente inconsciente en Fuenlabrada y tras la exploración neurológica se decide activar un código ictus. A las 13:30 nos disponemos a comer y nada más coger la comida y sentarnos a la mesa nos vuelven a alertar una paciente con una dificultad respiratoria. Evidentemente la comida no es prioritaria, nos tenemos que levantar e ir inmediatamente hacia ese aviso.
Y nada, a seguir, que han llegado dos camillas más y hay que continuar. Venga.
Claro, a seguir porque un hospital no para. Decías que este es el sistema en España. ¿En otros países funciona igual?
Pues hay un poco de todo. El modelo para muchos sindicatos y para muchos médicos aquí en España sería Reino Unido, que desde hace ya muchos años tienen turnos de 12 horas. Pero no todos son así. Por ejemplo, Portugal funciona muy parecido a nosotros. Islandia y Francia están transicionando hacia estas 12 horas. En Alemania hay un modelo híbrido, según en qué sitios tienen algunos 12 y otras 24 horas. O sea, nuestro sistema es bastante arcaico, los médicos llevan mucho tiempo quejándose, pero tampoco podemos decir que somos los únicos. Hay más países que funcionan así.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad dice que quiere acabar con estas guardias médicas de 24 horas en esta legislatura.
Sí, Mónica García, la ministra, es médica, es anestesista, que además es una de las especialidades donde las guardias son bastante importantes y bastante intensivas. Y ella ya, desde antes de ser ministra, lleva mucho tiempo reivindicando acabar con las guardias de 24 horas. Hace poco dijo que son anacrónicas y que quiere cambiarlas. Pero bueno, esto no es sencillo porque, como decía antes, son parte estructural del sistema desde muchos puntos de vista y cambiarlas pues requeriría revisar funcionamiento, revisar personal, revisar retribuciones. Es un movimiento ambicioso, como poco.
Claro, ya me imagino. Porque ¿cómo se podría empezar a cambiar? ¿Cuál sería el mecanismo?
Lo primero que habría que reformar el estatuto marco que rige algunos parámetros de la profesión médica, pero como siempre, el Ministerio de Sanidad no puede de repente revisar un texto y pretender que todo cambie, porque entre otras cosas las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y son ellas las que tienen la gestión de los hospitales, las que contratan los médicos, etcétera. Entonces, habría que hacer un diálogo entre todos los actores, sindicatos, comunidades, ministerio, para ver cómo se cambia esa estructura. A mí, algunos especialistas me decían que lo primero sería hacer un estudio en profundidad de hospital por hospital, cómo son las guardias, cuántos servicios atienden, ver qué personal es necesario, cuál no, y a partir de ahí dimensionar las necesidades y, en su caso, pues a lo mejor haría falta contratar más personal, reestructurar la guardia en vez de hacer una 24, 2 de 12, en fin, tiene muchas aristas.
Ahora me sigues contando, Pablo. Enseguida volvemos.
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
Son las 21 horas y apenas hemos parado en toda la tarde. A primera hora de la tarde nos tocó hacer un traslado interhospitalario de un intento autolítico varón de 40 años. Posteriormente nos han dado como otros 3 o 4 avisos más. Ha habido una taquicardia resuelta en un centro, que hemos resuelto en un centro de salud. Luego hemos tenido 2 EPOC reagudizados, un mareo en el andén de la Renfe de Móstoles y ahora vamos de camino a una crisis hipertensiva. La noche promete.
Bueno, ya son las 10 de la noche. El cansancio va llegando y ya va llegando el agobio de el a ver qué tal va a ser la noche y a ver cuánto vas a poder dormir. Me tocará a mí, que me ha tocado el turno que no me gusta, que es ir a dormirme ahora a las 12, si todo va bien, para bajar luego a las 4 con el compañero, o 12:30, bajar más o menos. A ver qué tal, si podemos descansar algo, porque luego uno se sube con un subidón de adrenalina tal, como hayas tenido varias cosas, que tardas 1 hora en dormirte y duermes al final 2 horas.
Bueno, son las 9 de la noche, llevo 12 horas de guardia. Ha sido una tarde bastante movida, no hemos parado prácticamente. Yo en un momento dado he tenido que parar porque necesitaba un café, porque ya no sentía que no estaba pensando bien. Y ahora me bajo a cenar, que tengo como 40 minutos más o menos para desconectar un poquito. Y luego volvemos y esta vez a la que suba ya no voy a estar en la parte de críticos, sino que me voy a rápidos, que eso va a ser un sin parar otra vez, así que voy mentalizándome.
Pablo, cuando las médicas enviaron este audio a mi compañera Belén Remacha, llevaban 12 horas en el hospital, era ya la hora de cenar, y ahí estaban trabajando. Tú estuviste también en uno para un reportaje una noche, ¿no?
Sí, yo estuve hace un año precisamente para ver todo este problema que se lleva mucho tiempo hablando en el Hospital Universitario de Toledo.
¿Y cómo se organiza la noche en el hospital? ¿Qué viste tú?
Yo estuve en un servicio de ginecología, que suele ser de los más movidos porque los partos no entienden de hora. Entonces esa era un poco la idea. Allí se organizaban con 2 médicas adjuntas, que son las que, digamos, están contratadas por el hospital, y había 3 residentes. La primera llamada, digamos, la primera línea son las residentes, porque la mayoría de los casos que llevan allí, primero son casos que han ido a urgencias, en urgencias han visto que seguramente no es nada urgente y las han derivado. Y son cosas cotidianas que un residente ya puede manejar. Si esa primera línea, digamos, no es suficiente, la residente no se ve capaz o tiene alguna duda, pues ya llama a la adjunta. Los médicos se turnan, entonces una de las adjuntas dormía o intentaba dormir 4 horas y la otras 4 horas de la noche. Pero esto es si nada se complica, porque hay veces, por ejemplo, aquella misma noche, un parto se complicó mucho y eran necesarias las 2 médicas, entonces pues no pudo dormir ninguna. Allí tienen pues instalado unos cuartitos para dormir, tienen una salita y según la noche sea más o menos movida, pues están pues más ociosas o incluso durmiendo o no parar. Yo la noche que estuve fue una noche muy tranquila hasta las 5 de la mañana o así, y a esa hora se juntaron 3 partos súper complicados y fue todo un caos. Bueno, un caos no, porque lo tenían bien montado, pero que empezó la acción, digamos, a esa hora.
Ahí todo cambió. Oye, ¿hay especialidades como la ginecología en las que es más difícil renunciar a esto de los turnos?
Hay especialidades en las que es imprescindible que haya 24 horas y hay especialidades en las que tampoco se puede tasar el tiempo en periodos de 8 horas exactos. O sea, a un cirujano no se le puede caer el boli, como se dice, e irse a su casa si está en medio de una operación, en este caso el bisturí. Entonces, si está en una operación que ha empezado a X hora y la operación le queda 5 horas, 2, 3, 12, pues el cirujano no se puede ir. El anestesista pasa un poco lo mismo y después hay especialidades que directamente no tienen guardias porque no suelen tener urgencias. Por ejemplo, un médico rehabilitador pues no tiene guardias. Un dermatólogo en general no hacen guardias. Hay un poco de todo, sí varía.
Entonces, en especialidades que a lo mejor no tienen que enfrentarse a situaciones tan extremas o que no se alarguen tanto los tratamientos, ¿cuál es la solución? ¿Hacen falta más médicos?
O pones a los médicos a hacer más guardias, más cortas, que esto choca con una de las aspiraciones, que es que puedan conciliar mejor la vida familiar y laboral. Aparte, los sindicatos recuerdan que la mayoría de las médicas son mujeres, que además suelen ser las que tienen más responsabilidades en las casas, por desgracia todavía. Entonces, si lo que se quiere es conciliar mejor la vida laboral y la familiar, pues a priori poner muchas más guardias, aunque sean más cortas, tampoco sería una solución muy buena. Se podría ver. Y entonces sí, pues si quieres cubrir turnos de 24 horas y no quieres hacer más guardias, pues habría que buscar más personal de determinadas especialidades y en determinados sitios.
Son las 4 y 40 de la mañana. Este momento de la guardia no está pagado. Cuando después de 3 horas te suena el despertador y tienes que bajar a salir a currar, pues nada. Y luego tampoco, también mi compañera lleva, que tenía el otro turno, lleva desde las 8 de la mañana y se sube ahora a las 5 menos 20 de la mañana después de trabajar todo el día entero sin parar. Han contado los pacientes que ha ido llegando, las novedades, el que se ha puesto malo, el que no. Y tengo ahora que revisarme la sala entera y todos los pacientes que tengo aquí a mi cargo, que son como 40. Así que nada. A ver, de aquí al final de la guardia. Ya es el sprint final. Primero un café, eso sí, desde luego.
Son las 5 de la mañana y llevo exactamente 20 horas de guardia. Estoy que no me tengo en pie, estoy súper cansada. Llevo 3 Coca-Colas y 3 cafés. Y aún así estoy cansadísima.
Son las 2 de la madrugada, llevamos ya 18 horas de guardia y ya el cansancio pesa. Estamos volviendo ahora mismo del hospital 12 de octubre, que acabamos de dejar desde Móstoles una laringitis, una niña de 4 años. En estas 18 horas apenas hemos podido estirar las piernas tumbados una hora y la cena hemos cenado bastante rápido, como en 10 minutos, porque nos llamaron del centro coordinador para sacarnos otro aviso.
Están deshechos, ¿eh? Tomando decisiones sobre pacientes después de 20, 21 horas trabajando sin parar. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, Pablo?
Claro, hasta ahora hemos hablado mucho de las condiciones laborales, la conciliación, pero es que hay otra vertiente que es la salud del paciente. O sea, un médico que lleva 20 horas, lógicamente, no va a poder atender al paciente de la misma forma que si lleva 2. Hay, por ejemplo, un estudio que dice que los residentes cometen un 35,9% más de errores graves en turnos de 24 horas que los que las hacían de 16. Y los fallos de diagnóstico se multiplicaban por 5,6. Después hay otra encuesta de la Asociación Española de Médicos Internos Residentes que decía que un 60% de los preguntados había cometido algún error grave en el ejercicio de la profesión a causa de la fatiga, y hasta el 34,7% que había sufrido algún accidente en carretera tras finalizar la guardia, porque esto es otra cosa que se ha estudiado, que cuando están volviendo a casa después de tantas horas, pues es más probable que tengan algún accidente de tráfico.
Bueno, escuchábamos a una de las médicas que decía: voy a tomarme otro café porque siento que no puedo pensar, y al final están tomando decisiones clave.
Sí, y no solo cuando no duermen. Por ejemplo, imagínate que estás dormida profundamente, tienes una intervención y me decía una médica, en 2 minutos paso de estar dormida a estar con un bisturí en la mano. Pues lógicamente, como pacientes, prefieres no estar en esa situación, pero también hay que ponerlo en su justa medida. Tampoco es que los médicos vayan teniendo accidentes y matando gente por estar de guardia. O sea, en el general se cometen pocos fallos y los fallos no suelen poner en peligro a los pacientes, pero lógicamente, pues es más probable. De hecho, la mayoría de los médicos, según una encuesta que se hizo hace un par de años, en España el 60% de los médicos preferiría no hacer guardias. Y de hecho, a partir de los 55 años no son obligatorias y muchos siguen haciéndola, pero seguramente es por esto que decía antes del sueldo, claro.
Bueno, son las 8 menos cuarto. Queda un cuarto de hora para hacer el pase de guardia y cumplir nuestras 24 horas. En el pase de guardia, como hay que contar los 40, 45 pacientes que hay aquí uno a uno, debemos tardar media hora, 3/4 de gratis que nos quedamos. Al final la guardia ha sido relativamente buena, sin grandes sobresaltos ni nada así especialmente demencial. De solo el hecho de estar aquí 24 horas seguidas, pues con 3 horas de sueño. y sin parar, esperando a la siguiente guardia, que será dentro de 3 o 4 días, o de forma obligatoria, a mis 50 años, sin posibilidad de remisión.
Bueno, este ya va a ser el último audio que haga. Estoy cansadísima. La tarde, como ya os dije, fue bastante mala y sigue siendo bastante mala la noche, pero así como a la 1-2 de la mañana mejoró bastante, sobre todo la cantidad de pacientes malos, llegaban gente que estaba quizás un poco mejor y que no nos ha requerido tanto tiempo, entonces hemos podido partir la noche y ahora pues me dispongo a dormir y a dar por finalizada mi guardia 24 horas.
Día 2 de marzo, 8:30 de la mañana, después de más de 24 horas de guardia, nos pasa un aviso a las 7 de la mañana en el municipio de Sevilla la Nueva. Según vamos hacia el aviso, nos constatan parada cardiorrespiratoria. A nuestra llegada nos encontramos un varón efectivamente en parada, presenciada por la familia, más de 40 minutos. Se constata el fallecimiento del paciente. Salimos tarde de la guardia, otra vez más, y nada, es lo que suele pasar en ocasiones.
Es demoledor, después de tantas horas trabajando, y me imagino que es complicado después dormirse con esto.
Sí, muchas veces, además, como han dicho, no son 24, son más. Pueden llegar incluso a 25, 26, incluso a 36 horas en algunos casos. A mí los médicos me contaban que siguen todo el día siguiente, están zombies, que bueno, tienen algunos problemas de sueño, en fin, tiene bastantes consecuencias. La buena noticia es que Sanidad pues ya ha mostrado una intención de cambiar esto. La mala es que es muy complicado, porque como hemos dicho, es muy estructural, depende de muchos actores y depende de muchos recursos que son necesarios para cambiarlo. Entonces, bueno, no sé si a corto plazo lo veo muy difícil y a ver si a medio o largo pudiese cambiar algo.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Dana.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escucharme.